mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
¿Necesitas comprar, vender o arrendar una propiedad? En Méndez Propiedades tenemos casas, departamentos, oficinas, locales, terrenos y parcelas. Gestión inmobiliaria 100% efectiva y segura. Visítanos en corredoraméndez.cl o en Antonio Varas 525, oficina 301, Puerto Montt.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1,000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma. Titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Preocupación en la frontera con Perú ante la llegada de decenas de migrantes intentando salir de nuestro país.
El presidente interino de ese país anunció la militarización de la zona y diputados chilenos pidieron un corredor humanitario.
El presidente Gabriel Boric citó de urgencia al ministro del Interior y al ministro de Seguridad Pública para analizar esa crisis migratoria.
José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, emplazó nuevamente al mandatario a viajar al norte del país.
Tres profesoras fueron rociadas con bencina y agredidas en nuevos incidentes al interior del Instituto Nacional.
A esta hora es formalizado el alcalde de Alto Hospicio tras una denuncia de abuso sexual.
Confirman que el cuerpo encontrado en La Serena corresponde a un joven argentino desaparecido en el mar.
Janet Jara se reunió con Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos.
Un violento asalto en Servipac terminó con 5 detenidos en Valparaíso.
Por quinto mes consecutivo, el desempleo volvió a caer ubicándose en 8,4% en el trimestre de agosto-octubre de 2025.
En noticias del exterior, Vladimir Putin aceptó la propuesta que le hizo el primer ministro húngaro de acoger en Budapest negociaciones de paz para Ucrania.
Donald Trump advirtió que pausará de forma permanente la migración procedente, dijo, de todos los países del tercer mundo. Luego el tiroteo en Washington en contra de 2 miembros de la Guardia Nacional.
La policía de Múnich en Alemania creó un equipo de investigación especializado por el alto número de robos de bandas latinoamericanas tras la detención de una decena de chilenos.
En los deportes, el chileno Manuel Pellegrini fue confirmado oficialmente como el técnico del Betis hasta junio del año 2027.
Colo Colo juega esta tarde ante Cobresal, un partido clave para conseguir un boleto a la Copa Sudamericana.
Y la selección chilena femenina de fútbol se mide hoy con Perú en un duelo clasificatorio para el Mundial de Brasil.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03 p.m, 3 minutos.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Lo hemos estado contando durante esta jornada, decenas de ciudadanos extranjeros indocumentados están a esta hora en la frontera de Chile y Perú para abandonar nuestro país.
Y esta información ha ido variando. Comenzábamos la jornada contándoles de una frontera con el movimiento regular que se advierte en ese lugar, que es además de alto tránsito entre Chile y Perú. Pero conforme avanzó la mañana, estos extranjeros indocumentados se manifestaron, se tomaron la ruta ahí en Chacayuta, camino a la ciudad peruana de Tacna. Y he estado revisando esta información en nuestra unidad móvil de Biobío en Arica, Andrés Brau, y nos va a contar todos los detalles desde el lugar. Hola, Andrés, buenas tardes.
Gracias, Catherine Valdo. Claro, estamos acá desde la frontera con Perú, específicamente entre los complejos fronterizos Chacayuta y Santa Rosa, en donde esta mañana se produjo entonces la interrupción del tránsito en ambas pistas por parte de ciudadanos extranjeros que se encuentran varados acá en este sector. Bastante sol, la inclemencia es el clima a esta hora, bastante calor, bastante niño vimos en esta oportunidad. En estos momentos ya se ha habilitado el tránsito por parte de carabineros, que también llegó a este lugar. Y los cerca de 100 ciudadanos extranjeros ya están camino hacia Chile nuevamente. Caminata, se devolvieron nuevamente a nuestro país, tiene algún rumbo, con rumbo desconocido, bien digo, y la situación en estos momentos es un poco más tranquila, a diferencia de lo que fue esta mañana. Vamos a escuchar en lo que sucedió en esta jornada entre las personas que se encontraban acá y también personal de carabineros.
¿Existirá la posibilidad de poder ustedes manifestarse?
Sí,
es que el problema es que están obstaculizando una ruta internacional.
Hay niños que no tienen donde hacer necesidades. Tienen hambre. Tienen hambre. ¿Cuánto miro? Estamos desde la noche aquí. Por lo demás, y los que tienen que hacer algo, ahí no lo hacen. ¿Tienen?
Una de estas personas nos indicaban que incluso estaban hace 3 días en este lugar durmiendo en el suelo, bastante frío, no hay dónde hacer sus necesidades. Nos indicaban también, los testimonios por parte de las personas que se encuentran acá en este lugar.
En la frontera, porque traté de pasar por un espacio no habilitado y por eso me deportaron. De nada me valió, me decían que ese papel me valía para poder salir aquí de Perú. Eso fue una mentira que nos están dando de su país. Yo agradecido de su país porque hice mucho, pero nos están mintiendo, patrón. Mira, aquí hay, y ahorita le digo, de los 3 días que vengo, hoy día fueron que hay más niños y niños enfermos.
Carabineros tuvo que llegar a este lugar, además también de la Policía Nacional del Perú, que realizó un cordón humano en ese sector para que la gente no avance hacia ese país. Escuchamos parte de lo que dijo Carabineros a través del Teniente Coronel Nelson Bercecio.
Donde estamos en este momento, si ustedes pueden apreciar a sus costados, estamos en el límite político internacional. Entonces, hay territorios legales que están normados. Ya. Y nosotros vamos a dialogar con ellos, a dialogar con las personas, para tratar de llegar a una solución.
¿Quién llegó a este lugar? También fueron parlamentarios de la zona, tanto el diputado Enrique Lee, también el diputado Luis Maya, que todavía permanece en este lugar, quien conversó también con la radio y se refirió a esta situación que se está viviendo acá en la frontera con Perú.
Creo que no es posible que sigamos teniendo el problema del limbo en la frontera. Acá vamos a tener un problema porque la gente no puede salir, pero tampoco puede volver a entrar. Por lo tanto, es necesario un corredor de salida para que estas personas extranjeros indocumentados puedan salir de nuestro país.
Como decíamos, en esta oportunidad ya está un poco más tranquilo el ambiente, a diferencia de esta mañana, en donde se realizaron barricadas, grandes piedras, también algunos neumáticos, no dejaban avanzar. Había mucha gente que iba al médico a Perú, también otras personas que viajaban hacia Lima vía aérea. Muchos de ellos van a la final de la Copa Libertadores y pasaban por este sector y temían perder el vuelo hacia ese país. Vamos a estar atentos a lo que ocurra en los próximos minutos. Aquí desde la frontera con Perú, desde entre Chacayuta y el complejo fronterizo Santa Rosa. Bio Bio, la radio.
1:08 p.m.
Y a esta hora en el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric está reunido con el ministro, con los ministros, el del Interior, Álvaro Elizalde, y el de Seguridad Pública, Luis Cordero. Están monitoreando esto que estábamos viendo recién, ahí la crisis migratoria o el problema que se está registrando esta mañana en la frontera con Perú.
En paralelo, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, nuevamente emplazó al presidente Gabriel Boric a viajar al norte para monitorear la situación, lo que fue cuestionado por el Ejecutivo. Vamos al Palacio de la Moneda. Francisca Cárez, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Katy y Nivaldo. Ya se activaron las coordinaciones de urgencia acá en el Palacio de la Moneda luego de que la situación en la frontera norte comenzara a tensionarse por este aumento de migrantes intentando cruzar hacia Perú y aumentara también el riesgo de una nueva crisis humanitaria. A esta hora se encuentra reunido el presidente Gabriel Boric con sus ministros del Interior, Álvaro Elizalde, también de Seguridad, Luis Cordero, y tenemos entendido que también habría sido citada la ministra de Defensa, Adriana Del Piano. La preocupación no es solo también la retención de personas en la línea limítrofe, sino el impacto político que, según La Moneda, están generando las declaraciones que ustedes comentaban del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. En un video difundido desde Chiloé, el abanderado elevó el tono y también lanzó un emplazamiento frontal al presidente Boric. Le pidió tomar hoy mismo un avión, Arica, para hacerse cargo personalmente de la situación que está ocurriendo en la frontera norte. Y eso no solamente quedó ahí. Kast también apuntó directamente a los migrantes irregulares y endureció su mensaje. ¿Qué fue lo que dijo en particular? Pasemos a escuchar las declaraciones del abanderado republicano.
Presidente Gabriel Boric, usted debería tomar hoy día un avión hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación. Y a los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria.
Bien, ese emplazamiento fue respondido con firmeza por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien advirtió acá en el Palacio de la Moneda que en materia fronteriza la retórica tiene consecuencias y que los temas migratorios no pueden transformarse en un insumo de campaña. Pasemos a revisar lo que dijo esta tarde, mañana, el ministro Cordero.
Los temas de frontera, los temas de migración, son temas de Estado, comprometen las relaciones entre países y uno tiene que tener cuidado con el tipo de expresiones que uno utiliza en campaña, por los impactos que tiene para el Estado, pero en segundo lugar, por que uno tiene que tratar a las personas como fines y no como medios electorales.
Anteriormente en el informe desde Arica, y es que el Partido Liberal también hizo un llamado directo al gobierno. El senador electo por la región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, pidió que la Cancillería active de inmediato un corredor humanitario de salida que permita ordenar el tránsito de migrantes y también evitar que la situación derive en una crisis mayor.
Nosotros proponemos desde Arica un corredor humanitario. Hacemos llamado a la Cancillería chilena de tal manera que aquella familia migrante que quiera volver a su país pueda hacerlo con seguridad, de manera ordenada.
Este giro tiene también un trasfondo regional, Katy Nivaldo, y es que un reciente reporte del medio internacional Bloomberg advirtió que venezolanos indocumentados están abandonando nuestro país ante el temor generado por el discurso migratorio del candidato José Antonio Kast. Según este informe, la posibilidad de un endurecimiento masivo en las expulsiones ha acelerado la salida de las familias completas hacia la frontera con Perú, que es lo que hemos visto durante esta mañana, incrementando también la presión en los pasos limítrofes del norte. Katy Nivaldo.
¿Hay una estimación, Francisca, de números de personas? Porque hemos visto imágenes que A ver, voy a ser bien honesta. A nosotros nos pueden llamar mucho la atención, pero no estamos viendo constantemente ese lugar. No estamos mirando regularmente lo que pasa en la frontera. Y yo lo comentaba hace algunos minutos. Partíamos la jornada diciendo que parecía algo regular. Luego hubo una manifestación que quizás fue lo más irregular y ahora nuevamente se vuelve a la calma. ¿Hay una estimación de parte de las autoridades de cuántas personas podríamos estar hablando? ¿Cuántas han salido? ¿Alguien está revisando ese tipo de datos?
Según lo que nos dijeron desde el Ministerio de Seguridad Pública, Katy, los que estarían saliendo serían aproximadamente unas 50 personas inmigrantes venezolanas. Esos son los datos que hasta ahora maneja el gobierno. Sin embargo, son personas que están saliendo en la noche, en pasos que no estarían habilitados y que también es parte de la principal preocupación del gobierno, ya que se estaría gestionando ahí un trato con dinero para que estos migrantes pudieran retornar a sus diferentes países.
Ya, o sea, es algo muy incipiente, digamos, sobre todo desde ese punto de vista, hacer un catastro, revisar quiénes son y en qué condiciones finalmente están saliendo. Vamos a estar atentos a ese reporteo. Gracias, Fran.
Eso, líneas abiertas con ustedes. Buenas tardes. Chao.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Tenemos información judicial por el caso del femicidio no íntimo de Daniela Olate. Tomamos contacto con Fabián Polanco de Radio Bio Bio de Concepción.
Culminaron aquí en el Tribunal Oral de Concepción los alegatos de clausura en el caso del femicidio de Daniela Olate y donde el acusado José Morales Morales enfrenta el presidio perpetuo calificado en caso de ser declarado culpable. Eso se conocerá el próximo lunes, según lo que informaron las juezas de este tribunal, fijándose para las 2 de la tarde del próximo lunes 2, lunes 1 de diciembre, la entrega del veredicto respecto de la responsabilidad de Morales en este caso. La sentencia a partir de entonces debería entregarse en un plazo de 2 semanas para conocer ahí entonces recién lo que será la condena, la pena que deberá cumplir José Morales como responsable de este femicidio. En Concepción, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
El robo de cables obligó la suspensión de 7 servicios del Biotren en Concepción, dejando a 6.000 pasajeros afectados en plena hora punta. Son cables de grandes dimensiones que fueron cortados por desconocidos. Valesca Belmar tiene los detalles.
50 metros de cables fueron robados desde la vía férrea, provocando la suspensión de 7 servicios del Biotren, afectando principalmente la línea 2, el recorrido entre Coronel y Concepción, el más demandado. En plena hora punta mañana de este viernes, el tren no pudo cruzar el nuevo puente ferroviario, llegando solo hasta San Pedro de la Paz, perjudicando a 6.000 pasajeros.
Mínimo una, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, suprimen viaje en la línea del Biotren. Si fuera la línea del metro, estarían en los matinales, noticias, la gente tomando buses.
¿Ahora me obliga a caminar por allá o tomar doble movilización en vez de tomar una sola y llegar a San Pedro? Entonces la indignación es esa, la mala información que hay.
Todo ocurrió por el robo de cables entre las 4 y 5 de la mañana de este viernes. Desconocidos cortaron 50 metros de cable. Se trata de los cables que dan energía a los trenes para funcionar, informó el gerente general de FESUR, Nelson Hernández. El robo se registró en la vía férrea entre Concepción y el sector de Chepe.
El cable de energía primaria, que es de la catenaria, que es un cable de una dimensión importante y que da energía a los trenes para ponerlo en movimiento. Son cables que están en la vía férrea, ¿cierto? En la parte superior de la vía. Esos fueron cortados 50 metros a primera hora de esta madrugada y provocaron, digamos, esta situación del videotren.
En FESUR presentarán una denuncia por lo ocurrido. El robo de cables es uno de los delitos priorizados en la región del Biobío, recordó el delegado presidencial Eduardo Pacheco. Agregó que han tenido avances en el combate de este delito.
Se detectaron incluso cuadrillas que se hacían pasar por empresas de telefonía o eléctricas para hacer este delito, pero hoy día todavía se sigue dando estos cortes que son más pequeños, pero que generan un tremendo impacto y un tremendo daño a la ciudadanía, en este caso un servicio estratégico como el Biotren, que se ha visto interrumpido.
Hasta el mes pasado se han registrado 88 casos o denuncias por robo de cables, 9 más que el 2024, a la misma fecha. Donde sí han detectado una baja es en el tonelaje asociado a los robos.
Tras una violenta colisión entre dos vehículos en la ruta de Nahuel Buta que une a Los Ángeles con Angol, una persona resultó fallecida. Nos entrega más detalles Maricel Venegas de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Según la información emanada desde Carabineros, fue a la altura del kilómetro 10 de la ruta Nahuel Buta que une Los Ángeles con Nacimiento, en donde se produjo una violenta colisión de un auto con un vehículo de carga y el posterior volcamiento del auto, falleciendo el conductor por la gravedad de sus lesiones. Así lo confirmó el teniente José Ojeda, oficial de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros, CIAT, en Biobío, quienes se constituyeron en el lugar.
La Fiscalía solicitó la concurrencia de este equipo especializado con la finalidad de determinar la causa y circunstancias que dieron su origen. Se realizaron todas las diligencias para esclarecer los hechos, tales como levantamiento planimétrico, levantamiento de huellas, toma de muestras toxicológicas, entre otros antecedentes.
Tras esta fatal colisión, Carabineros reiteró el respeto por la normativa de tránsito e hizo un llamado a la ciudadanía a conducir a la defensiva para evitar siniestros de cualquier tipo. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Encapuchados armados asaltaron a dos patrulleros forestales y quemaron una camioneta que le prestaba servicio de seguridad a la empresa CMPC en un predio forestal de la comuna de Cuyipulli. Nos va a entregar más detalles a esta hora quien se encuentra en la comuna de Cuyipulli, Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. El hecho se registró al interior del punto Nizza, ubicado a unos 5 kilómetros del acceso al sector Mininco, en el límite de la Araucanía con la región del Biobío. Los antecedentes policiales preliminares dan cuenta que pasada las 8 de la mañana de hoy, la patrulla que presta servicios de seguridad a Mininco fue interceptada por dos sujetos armados encapuchados, quienes los intimidaron y los obligaron a bajar del móvil para luego sustraer diversas especies, entre ellas un dron. Luego los asaltantes rociaron líquido acelerante a la camioneta, le prendieron fuego y huyeron del lugar. El teniente coronel de Carabineros, Aldo Vitini, prefecto de Malleco, entregó detalles de lo ocurrido.
Alrededor de las 8:15 de la mañana, un grupo de trabajadores que prestan servicio a la empresa CMPC toma contacto con la central de comunicaciones de la prefectura de Malleco, informando que momentos antes se trasladaban en un vehículo de la empresa, siendo interceptados por al menos dos sujetos premunidos de arma de fuego, quienes, utilizando algún tipo de elemento acelerante, ¿cierto?, proceden a incinerar e incendiar este vehículo menor en el cual se desplazaban los trabajadores de dicha empresa.
Por su parte, el seremi de Seguridad de la Araucanía, Israel Capuzano, precisó que es un hecho que se debe investigar a fondo y no adelantar algunas conclusiones.
Lo primero, aclarar que el hecho ocurrido en Coyipulli ya está siendo investigado por el Ministerio Público, por las unidades especializadas de la PDI. Se trata de un ataque con características particulares que debe ser analizado con rigor, sin apresurar conclusiones. Como gobierno hemos fortalecido la presencia policial, las rondas preventivas, los patrullajes mixtos, los medios aéreos y el trabajo conjunto con las empresas y las comunidades. Esto ha permitido mantener los delitos y la violencia a la baja en la mayor parte del territorio, pero dicho esto, este incidente merece ser esclarecido completamente.
En el lugar no se han encontrado panfletos ni pancartas de los grupos radicales que operan en la zona, atribuyéndose este ataque que dejó completamente quemada esta camioneta. En tanto, la Fiscalía de Primeras Diligencias instruyó que la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros de Angol de la PDI investigue este hecho junto al laboratorio de criminalística, quienes acaban de llegar a este lugar del ataque incendiario y están realizando los peritajes correspondientes en estos instantes. En Coyipulli, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Con heridas cortopunzantes en su rostro, cuello y extremidades, se mantiene una adolescente de 14 años que fue atacada por su pareja en plena vía pública en la comuna de Los Lagos. El hombre será formalizado por femicidio frustrado. Nicolás Silva nos cuenta más de Radio Bio Bio en Valdivia.
De acuerdo a lo informado por la Policía de Investigaciones, los hechos ocurrieron cuando la adolescente de 14 años caminaba junto a un amigo, momento en el que fue interceptada por el imputado de 23 años. Por motivos que continúan bajo investigación, el hombre la agredió con un arma blanca, provocándole múltiples heridas cortantes. La víctima logró huir para pedir ayuda y fue trasladada hasta un centro asistencial para atender sus lesiones, encontrándose fuera de riesgo vital. Así lo confirmó el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, subprefecto Hugo Leal, quien indicó que el hecho se categorizó como un femicidio frustrado debido a que el imputado y la víctima eran pareja.
Se categorizó las lesiones y el hecho más bien por un femicidio frustrado, dada la relación que existía entre víctima y víctima. Por lo menos lo que nosotros tenemos a la fecha es que existía o existió una relación de pololeo respecto de víctima a victimario.
Los motivos de la agresión continúan siendo indagados por la Policía de Investigaciones, que quedó a cargo de las diligencias por instrucción del Ministerio Público, mientras que el agresor quedó a disposición de la justicia para el control de detención y eventual formalización. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Primeros en informar.
Radiograma.
Profesoras del Instituto Nacional fueron agredidas y una de ellas rociada con combustible en medio de nuevas manifestaciones en el establecimiento educacional. La acción generó la condena transversal del municipio y también del gobierno. Rodrigo Pino tiene todos los detalles. Rodrigo, buenas tardes.
Una situación bastante grave la que se produjo en horas de esta mañana en el Instituto Nacional, tanto al interior como en las afueras de este recinto educacional, que incluso ha motivado que en las últimas horas esté trabajando personal del laboratorio de carabineros recabando evidencias respecto de los incidentes que se provocaron en horas de esta mañana, con cerca de 30 personas, entre alumnos del Instituto Nacional, también encapuchados y vistiendo overoles blancos, quienes lanzaron bombas de Molotov hacia el exterior del sector de Alameda con Arturo Prat, y también al interior amenazaron al cuerpo docente y también a otros estudiantes. Todo esto motivó en un hecho bastante más grave incluso, donde tres docentes, tres profesoras fueron agredidas por este grupo de manifestantes. Incluso ellas, según la información que se maneja hasta ahora por parte de la policía, habría sido rociada con combustible. Afortunadamente ninguno de ellas se tiene lesiones de extrema gravedad, pero sí bastante conmocionadas producto de esta golpiza, la cual fueron víctimas por parte de estos encapuchados, también por parte del alumnado que se adhirió a esta manifestación y que obligó a suspender la jornada de la mañana de las clases en este recinto educacional, y también solamente dejar activo algunos talleres, y también el llamado a reflexión de los profesores, como así también el llamado a los apoderados a tener conciencia respecto a lo que está ocurriendo al interior de este establecimiento educacional. Obviamente hubo una condena por parte del alcalde Santiago Mario Desbordes, quien no solo llamó a perseguir esta situación como un delito, sino que también a varios entes u otros sectores a perseguir a estos menores de edad y también quienes participan de estas actividades, calificándolos como delincuentes, y seguirlos bajo esta perspectiva legal.
Grupo pequeño de capuchas del Nacional le abre el portón a gente externa, todos anarcos antisistemas de ultra izquierda también. Ingresan y agreden a estas profesoras. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, con ayuda de la fiscalía, de nuestras policías, vamos a lograr que se les condene. En solidaridad con los profesores, y vuelvo a insistir, exijo de una condena, sino que sobre todo el Colegio de Profesores, que guarda silencio, y del señor Defensor de la Niñez, que de una vez por todas defienda a los que tiene que defender.
Sí, las tres profesoras fueron trasladadas a un centro asistencial para contar lesiones y también formalizar la denuncia en primera instancia a través del comunicado. El Instituto Nacional se hablaba de que las tres profesoras habían sido rociadas con combustible. Por lo menos la versión que se maneja a través de las investigaciones policiales apuntan a que solo una de ellas habría sido víctima de aquello. Las tres en conjunto habrían sido golpeadas por parte de estos desconocidos. Hubo también palabras por parte del Ministerio de Educación a través del secretario de esta cartera, Nicolás Cataldo, quien dijo que efectivamente se sumaba a esta condena que había señalado Mario Desbordes, y que dijo que hay instancias para aplicar más allá de lo que son las normas estudiantiles, sino que perseguir estos casos como delitos.
Son inaceptables, son condenables y repudiables. Amenazar a una persona de muerte o atentar contra la integridad física de una persona es un delito, no es un problema de convivencia escolar. Y los delitos se persiguen como se persiguen los delitos. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuando efectivamente la amenaza pase a la acción? ¿Cuando el docente que es rociado con benzina termine siendo quemado? Perdónenme, pero no hay ninguna demanda que justifique ningún tipo de acción de ese tipo, y yo lo condeno con toda la fuerza del mundo.
Sí, en medio de este procedimiento policial respecto a estos incidentes, hubo un menor de 16 años que fue detenido, alumno de tercero medio del Instituto Nacional, como parte de las manifestaciones. También se reportaron daños dentro del recinto educacional por la activación de algunos extintores, también algunos daños por el lanzamiento de algunos objetos contundentes. Hay palabras también por parte del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que han señalado que hay una investigación que está en curso y que se ha dispuesto por parte de la Fiscalía Metropolitana del Centro Norte de Diligencia, en particular a fiscales especializados, para perseguir legalmente a quienes están detrás de estos delitos.
Están concertadas y coordinadas por sujetos y organizaciones antisistema, y además de esa, respaldadas por adultos. Nosotros hemos promovido que el Ministerio Público tenga un foco investigativo, y nosotros esperamos que en el contexto de esa macro investigación se pueda no solo identificar a los sujetos que cometen estos actos específicos, sino que esencialmente quienes facilitan el concierto de los mismos.
Sí, se ha hecho el levantamiento de cámaras de seguridad de la propia municipalidad, donde se aprecian los rostros de gran parte de los manifestantes que participaron de esta actividad, algunos de ellos que no cubrían su cara, por lo tanto pueden ser fácilmente identificados y perseguidos judicialmente, también policialmente. De hecho, de eso se está encargando el laboratorio de carabineros, también personal de la policía uniformada, el levantamiento de cámaras, también la versión de los afectados, para en base a ello tener alguna pista respecto a los responsables de estos incidentes que se repiten de manera regular en el Instituto Nacional, sobre todo en horas de la mañana, aprovechando algunas horas de recreo en este establecimiento y que generan preocupación tanto al exterior como al interior del recinto y también, lo más grave, agresiones al cuerpo docente. Bio Bio, la radio.
En prisión preventiva quedó Ángelo Miranda, alumno de la Universidad Técnica Federico Santa María, imputado por homicidio frustrado tras agredir con un cuchillo a su profesor en las dependencias de la Casa de Estudios. La defensa solicitó la inimputabilidad, la que fue denegada. El abogado de Miranda aseguró que la medida cautelar es injusta con la situación psiquiátrica de su defendido. Más información tiene Cristóbal López de Radio Bio Bio en Valparaíso.
En prisión preventiva quedó el estudiante de la Universidad Técnica Federico Santa María que agredió a un profesor, causándole diversas lesiones con un cuchillo que utilizó para apuñalar y golpear al docente. Pese a que la defensa solicitó que la medida cautelar decretada fuera el arresto domiciliario total, el tribunal decidió acatar lo pedido por el Ministerio Público y dictar el ingreso de Ángelo Miranda Espinosa al Centro Penitenciario de Valparaíso. La jueza Janet Oliva fue quien dictó sentencia, fijando el plazo investigativo y ordenando una evaluación psicológica para el imputado.
Se estima que la libertad del imputado sí constituye un peligro para la seguridad y también para el ofendido, por lo que se impone la medida cautelar de prisión preventiva. Ingreso al complejo penitenciario Valparaíso. 100 días contar esta fecha para el cierre de investigación, se dispone que el señor jefe del complejo penitenciario Valparaíso ordene al hospital penal la evaluación médica del imputado.
La fiscal adjunta de Valparaíso, Paulina Madariaga, entregó detalles sobre la solicitud realizada por el Ministerio Público, argumentando que las medidas cautelares responden a la gravedad de los hechos.
En atención a la gravedad del hecho cometido por el imputado, en este caso estamos hablando de homicidio frustrado, existió un evidente ánimo de matar por parte del imputado, la agresión a la víctima fue solamente detenida producto del esfuerzo por ella misma desplegado para poder resistirse a este ataque, como a su vez de la participación de terceras personas que llegaron en auxilio.
Durante la audiencia, la defensa ingresó una solicitud de inimputabilidad por enajenación mental, la que fue denegada por el tribunal al no contar con el sustento legal requerido por el Código Penal. Ricardo Guzmán, abogado defensor, aseguró que la decisión de decretar la prisión preventiva fue injusta y no considera la situación del imputado.
Obviamente no es justo, por eso yo le solicité a la magistrada que debería considerar las circunstancias en las que sucedió el hecho, porque estábamos ante una persona que no estaba con sus cinco sentidos, actuó en forma impulsiva y, como lo señalé ayer, en un minuto de descompensación. Aquí se habló mucho del dolo homicidio, pero eso son cosas que se verán dentro de la investigación, digamos.
En la audiencia también se dio a conocer que la víctima sufrió la pérdida de dos yemas de sus dedos en el forcejeo, además de registrar una lesión cortante en la pierna, adicional a las sufridas en la cabeza. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El alcalde de Alto Hospicio, acusado por presuntos delitos de abuso sexual, quedó en libertad. La fiscalía no tuvo antecedentes necesarios para formalizar al denunciado edil. Cristian Núñez, de Radio Bio Bio en Iquique, tiene los detalles.
Estamos en el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio, donde llegamos justamente porque acá se iba a realizar la audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos contra el alcalde Patricio Ferreira, detenido ayer por carabineros en el municipio de la ciudad luego de una acusación por denuncias de abuso sexual al interior del recinto municipal de la comuna. Sin embargo, a mediodía de hoy, en el cuartel de la Universidad de Investigaciones de Iquique, el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, quedó en libertad. Salió justamente acompañado por personal policial en un vehículo por una puerta lateral del cuartel Barros Arana de la Policía de Investigaciones y desde ese lugar hasta ahora con paradero desconocido. Sí, en libertad, porque así lo informó a los pocos minutos la Fiscalía Regional de Tarapacá, que indicó que el alcalde de Alto Hospicio quedaba en libertad y solo con una medida cautelar provisoria y adelantada respecto al no acercarse a la víctima y se encuentra con un tratamiento especial y pone apoyo también justamente de la unidad de víctimas del Ministerio Público acá en la región. La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steiner, entregó una información respecto a esta situación.
Por ahora, el Ministerio Público no se encuentra en condiciones de formalizar al alcalde de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, don Patricio Ferreira. Sigue realizando diligencias de investigación para determinar la existencia del hecho y la participación de él en su calidad de autor.
Claro, la fiscalía no tiene los antecedentes necesarios para poder formalizar, pero lo que llama mucho la atención es que en otros casos se pide aumento o la extensión del control de la detención por un par de días justamente para reunir los antecedentes necesarios. Se sabe que ayer el Servicio Médico Legal y también la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones realizaron exámenes correspondientes a la víctima para poder entonces tener los medios probatorios necesarios para que la fiscalía realice el control de la detención y posterior formalización de cargos. Sin embargo, nada de eso se ha conocido hasta ahora. Lo que se sabe entonces es esto que la fiscalía informa hace pocos minutos atrás respecto a que el alcalde Patricio Freire queda en completa libertad y la única medida cautelar provisoria por ahora es la de no acercarse a la víctima. Esta mañana también conversamos con Andrea Córdoba, que es una abogada que representa al menos a 13 mujeres que denuncian también abusos y acoso sexual por parte del alcalde en épocas anteriores. Serían 3 exfuncionarias que habrían prestado declaraciones en el mes de octubre. La Fiscalía y el Ministerio Público maneja dicha información. Es lo que podemos decir entonces, desde acá del Tribunal de Alto Oficio, el alcalde Patricio Ferreira queda en libertad, no hay plazos de investigación y esto queda completamente abierto, Catherine Ibaldo.
Gracias, Cristian.
Gracias, Cristian.
Buenas tardes.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En el marco de la inauguración de la Feria Ganadera Sago Fisur en Osorno, el director nacional de INDAP se refirió al trabajo desplegado en torno a la adaptación a la crisis hídrica en esa región. Detalles los tiene Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
De visita en la zona, el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, se refirió al trabajo desarrollado en materia de crisis hídrica en la región de Los Lagos, particularmente con la pequeña agricultura familiar campesina. La autoridad del agro señaló que se ha destinado cerca de 1.000 millones de pesos en la zona para apoyar a los productores agrícolas a adaptar la producción a un escenario de escasez hídrica permanente, junto con una serie de medidas, sobre todo en zonas extremas.
Muchos fondos articulados, muchos créditos de enlace por parte de INDAP, acumuladores de agua y lluvia, mejoras también de las prácticas, de los manejos de las praderas, mejora los huertos, tecnificación, pozos profundos. La verdad es que es una agenda muy integral y también se han ido sumando con mucha fuerza en los sectores más aislados lo que tiene que ver con la cosecha de agua y lluvia, porque tenemos que aprovechar también las precipitaciones de la región.
Cabe destacar que en los últimos años en la zona la cantidad de precipitaciones ha bajado de manera sostenida, junto con una modificación en los fenómenos climáticos, donde se dan episodios de fuertes lluvias en corto tiempo, lo que supone un desafío para la agricultura. Cultura. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Durante la instalación de la primera piedra del proyecto de mejoramiento de la caleta Bahía Mansa, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, confirmó que el diseño va a incluir un memorial en recuerdo de la tragedia marítima ocurrida hace ya casi un año en el litoral de San Juan de la Costa. Se trata del naufragio ocurrido en enero de este año, en el que fallecieron 7 personas de la zona en un trayecto desde la caleta Cóndor hacia la Bahía Mansa. De Radio Bio Bio en Osorno nos informa Priscila Rupayán.
El proyecto de la caleta, cuya inversión bordea los 10.000 millones de pesos, corresponde a la intervención más grande que la Dirección de Obras Portuarias ejecuta actualmente en la región de Los Lagos. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, detalló que el memorial será integrado al diseño de la explanada del borde costero, actualmente en proceso de reconfiguración y que busca generar un espacio de conmemoración y reflexión para la comunidad.
Sí, me pareció muy pertinente. El director de Obras Portuarias ya tomó ese punto. La Dirección de Obras Portuarias va a seguir trabajando en Bahía Mansa en términos de un diseño para el resto de la superficie de la explanada que está aquí. Se va a considerar este memorial, que yo creo que fue una tragedia tremenda y merece que podamos tener un espacio de recuerdo y de reflexión.
Durante la actividad, la secretaria de Estado destacó que estos trabajos forman parte de un conjunto mayor de inversiones en Bahía Mansa y en San Juan de la Costa, orientadas a mejorar la infraestructura básica y servicios para la comunidad.
Entonces yo diría que Bahía Mansa va a enfrentar un periodo de un shock de infraestructura.
Así es.
Que va a transformar completamente la conectividad, la calidad de vida de sus vecinos de verdad, el bienestar, el desarrollo productivo, el desarrollo comercial, el desarrollo turístico.
El memorial quedará integrado dentro del plan maestro del borde costero, cuyo diseño continuará en coordinación con el municipio y las comunidades locales. Cabe destacar que en relación a este caso continúa un proceso investigativo por parte de la Fiscalía de Osorno, que ha ido solicitando plazos de extensión en la misma para realizar las diligencias pertinentes, mientras que el patrón del navío continúa en prisión preventiva. Desde Osorno, Bío Bío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Descalzo y deambulando por la vía pública fue encontrado un párvulo que salió desde el Jardín Infantil de Junji en Valdivia. El caso provocó consternación y desde el organismo que adoptó acciones administrativas y judiciales. Los detalles de Radio Bio Bio de Valdivia con Carlos López.
Lo que debía ser una jornada normal y rutinaria se transformó en una pesadilla para la familia de un niño de 3 años que está en el Jardín Infantil y Sala Cuna Carrusel de Avenida Argentina. Su abuela lo fue a buscar al recinto, pero las tías no lo encontraron y todo comenzó a complicarse. La mujer llamó a la madre del pequeño para informarle que el niño no estaba en el jardín. La mamá reconoció que pensó lo peor.
Mi mamá me informa que mi hijo no está en el jardín y bueno, lo primero fue mi cuerpo empezó a gritar, ya imaginarme montones de cosas que pueden haber pasado. Y después con las cámaras me di cuenta de que pucha, igual tuvo mucho peligro en todo el tiempo y el trayecto que él recorrió solito a patita pelada.
El trayecto recorrido por el niño fue de unas 2 cuadras, según las cámaras que registraron su recorrido por la vereda. En un momento, el párvulo se acercó a la avenida y un letrero de publicidad obstaculizó que bajara a la calle, donde unos 2 segundos después pasó un automóvil que lo pudo haber atropellado. Por su extravío, locatarios de recintos comerciales hicieron una búsqueda, como lo indicó una de ellas.
También hubo gente que buscó al tiro, que empezó a recorrer, digamos, las avenidas más cercanas. Hubo una gran preocupación, porque te vuelvo a repetir, es una guagua. 2 años de infracción, estamos hablando de una guagua. Salió del jardín en chorcito y polera y a patita pelada.
El niño fue divisado por un transeúnte, quien lo entregó a quienes lo buscaban. Por el caso, se espera un pronunciamiento formal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji de Los Ríos. De todas formas, el organismo ya abrió un sumario, ordenó medidas operativas en el establecimiento y tomó acciones judiciales. Según la mamá del pequeño, el caso fue puesto en conocimiento del juzgado de familia de Valdivia, llamando a las autoridades y funcionarios de educación a no dejar solos a los niños y estar más pendientes de ellos. En la capital de la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Fueron modificadas las medidas cautelares personales del ex alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, quien permanece imputado por delitos de corrupción. El otrora jefe comunal permanecerá con arresto domiciliario parcial, firma quincenal, prohibición de salir del país y de comunicarse con los otros imputados de la causa. Los detalles se los tiene Robinson Cárdenas.
En la segunda sala del Tribunal de Garantía de Puerto Montt se desarrolló la audiencia a petición de la defensa del imputado, quien fue formalizado hace más de un año por fraude al fisco, lavado de activos, incremento patrimonial injustificado y cohecho. Particularmente, el ex jefe comunal está imputado por pagar su defensa ante el Tribunal Electoral con plata de un jefe zonal de la empresa de mantención de áreas verdes con contrato vigente en la ciudad, además de la presunta contratación de trabajadores fantasmas, personas que no ejercían funciones y que devolvían parte de su sueldo. Los recursos, según la Fiscalía, posteriormente se habrían utilizado para adquirir inmuebles, configurando los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El juez de garantía, Francisco Almonacid, en conversación con la radio, detalló que los fundamentos de la defensa están relacionados con el impedimento que tenía por el arresto domiciliario total que pesaba en su contra para ejercer labores remuneradas, además de la necesidad de acudir a controles médicos por diversas patologías. agregó que el investigado no ha incumplido medidas cautelares.
La finalidad de dichas medidas es mantener a los imputados adheridos a los actos del procedimiento. Esto es que se presenten audiencias, las diligencias de investigación en general. Y eso en el señor Paredes Rojas estaba presente, por lo tanto no había un motivo suficientemente fuerte que permitiera determinar que era estrictamente necesario que se mantuviera privado totalmente de su libertad en su domicilio, pudiendo cumplir la misma finalidad la medida cautelar parcial, es decir, el arresto solamente nocturno.
La defensa, en alegación separada, pidió también la liberación de un fondo en dinero alojado en una cuenta de fondos mutuos para que puedan mantenerse, ya que, según han confirmado algunos cercanos al ex alcalde Paredes, su situación económica es crítica. Pese a lo expuesto en el Tribunal de Garantía, no dieron lugar a esa petición, ya que la naturaleza de los recursos podría estar relacionada con los hechos investigados. La Fiscalía y los querellantes estuvieron en contra de las modificaciones de las medidas cautelares personales de Gerbo y Paredes Rojas. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La policía de Múnich, en Alemania, creó un equipo de investigación especializado para lidiar con el alto número de robos a manos de bandas latinoamericanas tras la detención de una decena de chilenos. En un plazo de 14 días, hemos detenido en Múnich a un total de 11 ladrones de viviendas sudamericanos. Así declaró el comisario al ser preguntado por una noticia que había sido avanzada por el tabloide Bild. La policía de la capital decidió establecer un equipo de investigación de 5 miembros que se ocupa exclusivamente de los delincuentes sudamericanos en Múnich, ya que no hay indicios de que el fenómeno se vaya a reducir pronto, agregó. Se trata de delincuentes que viajan a Europa exclusivamente para cometer delitos y que son muy móviles. Mantenemos contactos nacionales e internacionales con diferentes autoridades policiales, subrayó el comisario. A modo de ejemplo, la policía se remitió a un comunicado del día miércoles en el que pedía la colaboración ciudadana para identificar un centenar y medio de joyas, monedas y aparatos electrónicos que habían sido hallados en una habitación de hotel usada por unos presuntos ladrones chilenos. Los 13 fueron detenidos el 8 de noviembre cuando abandonaban una vivienda unifamiliar que acababan de robar, de acuerdo con el comunicado que precisó que los sospechosos son de 25, 29 y 31 años, sin domicilio conocido en Alemania, se encuentran desde entonces en prisión provisional. El jefe del nuevo grupo investigador precisó esta semana que los 11 detenidos son recientemente como parte de 5 grupos de ladrones distintos, 10 se proceden de Santiago de Chile. Además, él y sus agentes han identificado 14 casos de robos parecidos en toda Baviera que se pueden relacionar, según dijo, con la mafia chilena. Otro policía, citado también hace una semana por este medio, había explicado que los ladrones ingresan a la Unión Europea por Madrid, donde sus cómplices les proporcionan vehículos de alquiler para viajar a Alemania para cometer estos robos, mientras se hospedan en hoteles o en apartamentos de vacaciones. Una vez perpetrados los robos, venden el botín o incluso, en algunos casos, envían una parte por correo a su país de origen.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Luego de una persecución con intercambio de disparos y miguelitos dispersados en las calles de Valparaíso, 5 personas fueron detenidas por el robo que sufrió una sucursal de Servipag ubicada en el terminal. La fiscalía investiga una posible vinculación de este asalto con el robo que sufrió una sucursal del Banco Estado en la comuna Puerto por un furgón que habría participado en ambos ilícitos. Tenemos más detalles desde Valparaíso con Lucas Peña. Lucas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque hemos estado informando durante toda esta jornada en relación a este robo que se registró en una sucursal de Servipac aquí en el terminal rodoviario en la comuna de Valparaíso, donde finalmente, luego de una persecución donde hubo intercambio de disparos, también Miguelito, fueron lanzados para interferir el seguimiento por parte de carabineros. 5 personas fueron detenidas por el delito de robo con violencia. Minutos antes de la apertura de esta sucursal, y como habíamos indicado, se ubica acá en el terminal al frente del Congreso Nacional, por lo menos 4 personas llegaron vestidos como guardias de seguridad privada, ingresaron al local, intimidaron a las personas al interior, y en ese momento también golpearon al guardia de esta sucursal en la cabeza con un arma que portaban estas personas. Ya podemos confirmar que este guardia se encuentra fuera de riesgo vital, y posterior a esto procedieron a robar 3 bolsas con dinero. Pasaremos de hecho a escuchar a una auditora que vio en el lugar el momento cuando esas personas robaron la sucursal. Se llama Javiera, quien detalló cómo ellos huyeron finalmente del lugar luego de efectuar este robo aquí en esta sucursal de Servipac en la comuna de Valparaíso.
Al ratito salieron los asaltantes del Servipac y se subieron a la camioneta roja con los bolsos llenos de plata seguramente, y se fueron por la acera. De hecho, nos tuvimos que correr un poco para atrás porque si no nos hubiesen atropellado.
Hay que indicar que Carabineros se encontraba cerca del lugar donde se registró este robo, porque todavía se mantienen todavía desplegados en el sector del mercado Cardonal, cerca donde nos encontramos en estos momentos, y es luego del aviso, la alarma por parte del Servipac y también el aviso por parte de las personas, los testigos del lugar, es que llegan y comienza esta persecución donde se registran estos intercambios de disparos, y también estos Miguelitos que también fueron lanzados. Específicamente se sintieron estos disparos en calle Uruguay de la comuna de Valparaíso, donde también se encuentran diferentes puestos del comercio ambulante. De hecho, una comerciante del lugar, que se llama Beatriz Verdugo, nos comentó, también nos entregó su versión de cómo ella sintió los disparos en el momento de la persecución.
Nosotros vimos cuando pasó el auto y pasó disparando. Entonces, para nosotros es terrible. Quedamos todos enfermos en los nervios. Quedamos tiritando.
Afortunadamente no se registraron personas lesionadas por estos disparos. Solamente recordarles este guardia de seguridad que fue golpeado en la cabeza, y recalcarles que se encuentra fuera de riesgo vital, pero su estado actualmente se encuentra reservado, su estado luego de este golpe. Finalmente, en el sector alto de Valparaíso, en el sector de Cerro Las Cañas, fueron detenidas estas 5 personas, y ahora se está investigando la participación que tuvo cada uno en este ilícito que se registró durante la mañana. Además, se recuperaron las especies que fueron sustraídas, y además también se incautaron armas en este procedimiento, que serán periciadas claramente por parte de Carabineros. El mayor Javier Oportus, de la segunda comisaría de Valparaíso, confirmó finalmente la detención de estas 5 personas.
El perímetro específicamente mantiene un amplio contingente policial todos los días, debido a que ya nos encontramos también en cercanía de fiestas de Navidad y fin de año, por lo tanto también la presencia policial ha ido incrementando. Es así que con el rápido actuar de Carabineros se logra la detención al momento de 5 sujetos, de los cuales se está investigando la participación de ellos.
Por el lado del Ministerio Público, uno de los antecedentes importantes que entregaron fue sobre uno de los vehículos involucrados en este robo, específicamente un furgón blanco, que sería de las mismas características que un vehículo que se utilizó para el robo de la sucursal de Banco Estado, que se ubica cerca de la Plaza Sotomayor, un hecho que se registró en marzo de este año y que se utilizó el mismo modus operandi que se registró el día de hoy, como por ejemplo también luego donde el robo de la sucursal lanzaron Miguelito solamente para interferir la persecución, y también las vestimentas que se utilizaron de personificación nuevamente para finalmente robar el diferente dinero, que por ejemplo acá en el Servipac, y por el lado también de marzo de este año también fue el caso del Banco Estado. El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, señaló preliminarmente que los detenidos podrían ser los integrantes que se mantenían operativos de esta banda que robó el banco a inicios de este año. Lo escuchamos.
Tenemos incautado un vehículo que en principio sería de las mismas características, misma marca, mismo modelo, que nosotros tenemos situado también en nuestra investigación en el robo al Banco Estado. Por lo tanto, eso nos hace pensar que se trataría del resto de la banda que aún estaba operativa.
Son entre 4 o 5 sitios del suceso que se mantienen todavía en investigación, señalando que también hubo un procedimiento importante en Valparaíso, en diferentes puntos de la comuna, el lugar aquí en el Servipac donde se registró el robo y también en los diferentes puntos donde se registraron los disparos y también los miguelitos que fueron lanzados y también un vehículo que fue abandonado cerca de Cerro El Lido. Son diferentes puntos que todavía se mantienen las diligencias por parte de carabineros luego de este robo que se registró aquí en el Servipac de la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statkraft.cl. El futuro decide.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de